Morelos presenta
Programa especial Virus, fronteras de la vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, fronteras de la vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, nos encontramos nuevamente en una emisión más de Virus, Fronteras de la Vida, compartiendo conocimiento de forma comunitaria, como lo dice la entrada de este programa, a través de la Radio de Morelos, de los micrófonos de la Radio de Morelos para todo el estado. Gracias a Citla este día, que nos acompaña en controles. Y de este tamaño o de ese tamaño debe ser el proceso de análisis de nuestras realidades, de nuestras distintas realidades, a partir o a raíz de la pandemia que atravesamos y vivimos por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Todo mundo, creemos que todo el mundo conoce sobre este tema. Sin embargo, debemos de reforzar esta forma de brindar comunicación, de construir comunicación y conocimiento para nuestras audiencias y para una mejor toma de decisiones. Lo hemos venido insistiendo a lo largo de estas, creo que llevamos 21 programas, y seguirá siendo así hasta agotar, digamos, todas las perspectivas. Hoy en este programa contamos con la participación del doctor Ramón González Conde. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Virología y es profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, aquí en el campus Cuernavaca, al norte de la ciudad de Cuernavaca. Y ahora hemos estado hablando sobre el tema de la pandemia, las implicaciones sociales, económicas, culturales, educativas. Hoy vamos a dar este giro, vamos a ir a caminar ahora sobre el tema médico, técnico, científico, de cómo está avanzando, de cómo está transitando este virus y cómo está, digamos, cómo se está viviendo este periodo y este proceso sumamente interesante de la reapertura, de la nueva normalidad. Y en suma, digamos, los conocimientos o hallazgos o el aprendizaje que se tiene sobre COVID-19 al día de hoy. Doctor Ramón, gracias por tu colaboración de esta semana. Doctor, sí, te escuchamos.
Bueno, pues viendo hacia adelante para la reapertura o el reinicio de algunas actividades o aquellas que quedaron parcialmente activas y que tendrán que ir abriéndose más. Creo que estamos en un momento particularmente delicado, porque es muy probable que la gente en general esté pues agotada de vivir en la contingencia, en las condiciones de pandemia, y algunos de los mensajes que se han visto en los medios por diferentes foros, y así es como que estemos ya llegando a una fase de menor nivel de contagio, en donde pueden relajarse las medidas, y eso pues es completamente incorrecto. De hecho, en este momento es probablemente pues el momento en el que más tienen que seguirse las medidas de distanciamiento y de higiene y de confinamiento con el mayor cuidado, porque a pesar de que el aumento en el número diario de contagios puede haber disminuido, pero eso no es que disminuya el número, sino el aumento, ¿no? O sea, hay un aumento menor de un día para otro, pero eso no quiere decir que el número haya disminuido, al contrario, sigue creciendo. Y entonces la probabilidad de que una persona se encuentre con otra que está infectada, pues es sencillamente mayor. Entonces, todavía nos queda un recorrido más o menos largo en el que es muy importante tener más cuidado de lo que ha tenido la gente hasta el momento. El panorama que se veía para México en los meses pasados era bastante optimista, considerando que la gente tuviera la posibilidad, por una parte, de quedarse más en casa, es decir, de reducir más la movilidad de lo que se redujo. Y entonces ahora lo que nos toca es tener un proceso más largo. Que no se canse, ¿no?
Exactamente. Es toda una serie de factores que tú has explicado y que hay que decirlo, no es la primera vez que hablamos de esto y no es que ahora sea un tema de coyuntura. Lo hemos venido diciendo por lo menos desde abril, que comenzamos esta serie de producciones, que habría que hacer un análisis profundo de las condiciones de nuestro país para entender un poco y visualizar un poco cómo sería este tránsito y cómo está siendo. Desafortunadamente, tú lo mencionas, estamos en una etapa muy delicada. Estamos también en una etapa en donde hay, digamos, enfrentamiento de discursos a nivel de lo político por un tema, ya lo mencionaba el doctor Dunker, por un tema quizás económico, político, por otro lado, de reactivación. Pero por otro lado está la parte técnica o científica que, pues, más o menos refieren en estos días cerca de 4,000 contagios por día, cuando se pensaba que para estas fechas estaríamos sobre los 1,400, 1,800 contagios. Entonces, hay mucha información afuera. Estamos rodeados de constante de bombardeos de información. Sin embargo, lo que tú nos planteas, y además desde la disciplina, desde la virología, es que nos enfrentamos o seguimos enfrentándonos ante un virus altamente contagioso, ante un contexto y un ambiente, digamos, que en los próximos días va a dar pie a muchos contagios por la misma interacción, y ahí entra la parte social. Por el desacato, por el relajamiento, por el cansancio de estar tantos meses llevando estas mismas prácticas, doctor.
Claro, sí. Yo veo que la clave, como dices desde el inicio, es la participación de cada ciudadano, ¿no? O sea, al fin y al cabo, las medidas que puedan tomarse en términos de las medidas de autoridades de salud como para mitigar el problema de la pandemia, pues son muy, muy importantes, por supuesto, pero es mucho más importante a cada ciudadano, ¿no? Y entonces, si cada uno nos vemos como persona infectada que tiene que asegurarse de no a los demás, esto funcionaría mejor. Lo que yo he salido desde hace ya mucho tiempo, y lo que he notado en las pocas veces que tengo que salir es que justamente en las últimas dos semanas parecería que la gente tiene más miedo. Eso es un poco desafortunado, porque podíamos haber empezado no por tener más miedo, sino por tener más precauciones, ¿sí? Llevando estas precauciones y siendo muy disciplinados con ellas, podemos abatir la diseminación del virus. Es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Ha habido muchos avances. De hecho, es muy impresionante todo lo que hemos aprendido en términos científicos sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre el proceso de dispersión del virus. Y seguramente seguiremos aprendiendo y llegaremos a un punto en donde los tratamientos con diferentes combinaciones de fármacos irán mejorando. Ya sabemos que la vacuna es muy probable que la tendremos, si nos va muy bien, más o menos para el año que entra. Y entonces, creo que es importante que la gente entienda que con este virus vamos a convivir durante quizá los próximos 1, 2 o 3 años, hasta que llegue un punto en el que un porcentaje superior al 60% de la población ha sido infectado, sí, inmunidad contra el virus. Y entonces el virus se convertirá en una cosa que conocemos como endémico, como que ya está en la población y pues
De ahí en brotes pequeños, epidémicos, con los que se puede contender.
Es un proceso, digamos, biológico. Es un proceso biológico como tú lo planteas. Es natural este proceso al que vamos a llegar en algún momento, en algún punto. Pero, mientras tanto, hemos observado esta quizás falta de compromiso en algunos sectores de la población, en al menos en nuestro país. Y esto nos hace contrastar un poco con otros países, con el manejo de otros países, pero sobre todo con el comportamiento de los grupos sociales en otros países. Supongo que desde la disciplina o desde la virología también hay un factor de análisis sobre cómo funcionan los grupos sociales en otros países respecto a los virus o a las pandemias, doctor.
Sí, ahorita creo que yo, una cosa que veo es que con la gran cantidad de información que estamos recibiendo sobre la pandemia, siguiéndola en tiempo real, sería muy útil que la gente comparara lo que ha ocurrido en diferentes países. Y justamente podría uno, por ejemplo, comparar a Italia, que en su momento fue el sitio inicial en el que claramente se estableció la transmisión del virus fuera de China, y entonces que eso empezaba un proceso pandémico, y compararlo con lo que ocurrió en Italia y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Y la diferencia más importante es cuáles fueron las medidas que se aplicaron en un caso y en el otro. Mientras Estados Unidos está ahorita volviendo a subir en la curva de una forma pues bastante dramática, Italia manejó muy bien la pandemia y pues esencialmente se puede pensar que en este momento está controlada, ¿no? La diferencia fue esencialmente el distanciamiento social y el confinamiento, ¿no? Claro, hay muchas cosas que en México no se pueden hacer porque buena parte de la población depende de trabajar todos los días porque gana, depende de ganar el dinero para vivir día con día. Pero entonces todos aquellos que sí tenemos un salario, por ejemplo, pues tenemos que hacernos responsables de nosotros no salir, nosotros mantener esta distancia, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen que salir, pues pueden cuidarse, por supuesto, ¿sí? Pero cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no?
Es correcto. Y es un tema quizás que puede vincularse a un tema de salud pública, a un tema de la cultura de la salud, a un tema de compromiso de la sociedad, lejos del aporte o de la información que se obtenga desde la virología, desde la epidemiología. Aquí entra un factor social, lo hemos dicho en una cantidad considerable de programas, y quizás por eso se hace este hincapié, dadas las condiciones de nuestra población, de nuestro territorio, de nuestra nación, la economía, el trabajo, en fin, todos estos esquemas que a veces no los alcanzamos a comprender o se nos escapan del análisis, pero que al momento de elaborar conclusiones o reflexiones de corte profundo, pues nos dan ahí un variables, nos dicen cómo está funcionando la pandemia y quizás nos puede explicar cómo tendrá que ser nuestra respuesta ante esta contingencia sanitaria. Doctor, si me permites, hacemos una pausa. Estamos en Virus Fronteras de la Vida, platicando con el doctor Ramón González Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, y sobre esta serie de postulados o de comentarios que hemos hecho en este programa a través de los medios públicos. Una de las mayores estrategias es y seguirá siendo el distanciamiento social y estas medidas de mitigación, a pesar de todos los esquemas que se establezcan como medida, como política pública. Regresamos en breve.
Virus, fronteras de la vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense. alcance de radio y televisión.
Señal de identidad.
Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo metro y medio de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Pues ayudarle a los negocios que pues la verdad lo necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno, excelente yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo y pues muchas gracias.
Gobierno de México.
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
¿Qué uso le estás dando a toda la tecnología que está a tu alcance?
¿Cuál es tu fuente de información sobre las nuevas tendencias digitales?
Mundo.
Mundo Geek. Noticias sobre el presente y el futuro de la humanidad. Gadgets. Plataformas.
Inteligencia artificial.
Software. Realidad aumentada. Energía renovable. Robótica. Realidad virtual. Y mucho más. Mundo Geek. Un programa que reúne la información más novedosa sobre tecnología. Conéctate todos los martes en punto de las 18 horas a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Mundo Geek.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Virus Fronteras de la Vida, platicando con el doctor Ramón González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología y profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, en Campus Norte, digamos, al norte de la ciudad de Cuernavaca. Y nos acompaña este día charlando y expresando estas reflexiones sobre el proceso en el que actualmente estamos atravesando por la pandemia por COVID-19, pero digamos desde una óptica o desde la perspectiva de la reapertura, de la reincorporación, ¿qué implica reabrir? Y digamos lo que conocemos de experiencias de otros países que ya han abierto y que invariablemente han cerrado un poco. ¿Va a ser un poco así el proceso, doctor Ramón? ¿Abrir, cerrar?
Es una posibilidad muy clara. Es más o menos de esperarse que en el momento que haya reapertura, si el número de casos es suficiente, pueda volver a ver lo que se le ha dicho un rebrote, ¿no? Que vuelva a aumentar el número de casos a un nivel en el que nos force a tener que regresar a reducir actividades. De hecho, es una cosa que muy pronto se vio en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? En donde abrieron de una forma desmesurada, sin tener suficiente cuidado, e inmediatamente aumentaron muchísimo los casos, llevándolos a tener que volver al confinamiento y a volver a cerrar comercios, etcétera, en un espacio de menos de 2 semanas, ¿no? Entonces, podría ser que aún en casos en donde se ha logrado disminuir mucho el número de casos infectados, llegue un punto en el que la reapertura, sobre todo, por ejemplo, si uno se imagina la reapertura de fronteras en las que empieza a haber más tránsito de personas entre países, pudieran llevar a que haya brotes adicionales en esta misma etapa de la pandemia. Entonces, un panorama que podríamos ver a futuro es efectivamente que haya como apertura cíclica, ¿no? En donde abrimos y después regresamos a estar en casa y luego volvemos a actividades en periodos de tiempo que pues todavía no está muy claro cómo serían, porque serán diferentes para cada localidad, pero sí, es un posible panorama.
Exacto, es un posible panorama y es un horizonte, digamos, que se dibuja desde la ciencia, desde la técnica, desde la investigación, y en este caso un poco es el aporte, un poco o mucho es el aporte de las disciplinas, por ejemplo, desde la virología. ¿Qué aporta esta ciencia, esta disciplina, a la toma de decisión, por un lado, o al análisis de una pandemia, doctor?
Este es un tema muy importante que yo espero que esta pandemia, que ha sido pues finalmente única en muchos términos, que no tiene precedentes en la historia porque nunca había ocurrido en esta escala una pandemia en un mundo tan globalizado y tan interconectado, que tengamos la oportunidad de aprender pues lecciones que nos permitan en el futuro tener mejores condiciones, ya sea para evitar epidemias o para cuando menos mitigarlas de forma más eficaz y eficiente. Una de las cosas que está clara es que en México no existe un nexo muy bien establecido entre el trabajo de investigación que hacemos los grupos de que trabajamos en virología o temas relacionados, y las autoridades que están al frente de la toma de decisiones para anticipar la posibilidad de brotes epidémicos. Sabemos de decenas de virus que tienen potencial pandémico, que podemos predecir que van a ser epidemias en el futuro. Y entonces, en términos de la investigación que se hace en México, hay varios virus. Epidémicos en qué regiones. Si hubiera mayor en la investigación en virología y áreas afines, y mejor comunicación entre el sector académico y el sector del sistema de salud y de aquellos que toman las decisiones para enfrentar estas epidemias. Hemos aprendido muchísimo, como decía hace rato, es otra de las cosas que ha habido avances que no tienen comparación con los avances que se hacen normalmente. A los coronavirus los conocemos hace más de 90 años, pero en los últimos 6 meses hemos aprendido más sobre esos virus que lo que se hizo en los 90 años anteriores. Entonces, está claro que cuando hay un interés bien dirigido, podemos hacer avances muchísimo mayores de los que hacemos normalmente, y parte no solamente de las autoridades, ¿no?, de aquellas capacidad instalada que tenemos para la atención de enfermedades y para la respuesta a condiciones de emergencia que tienen orígenes virales, ¿no?
Sí, una mayor integración, digamos, entre cuerpos académicos, universidades y tomadores de decisiones, incluso la sociedad misma. La sociedad misma en algún momento tendría que demandar o exigir mayor investigación, mayor apoyo a la investigación para tener mayores o mejores herramientas en un futuro en las procesos infecciosos o de virus venideros, que como tú lo dices y como lo dice la mayor parte del campo científico, vendrán y seguirán, digamos, transitando en estos ecosistemas biológicos en los que compartimos todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, y a pesar de esto, también sabemos que hay una interacción o hay un aporte, digamos, o una participación de nuestro país o los investigadores del país en iniciativas globales, mundiales, doctor.
Sí, así es. Esta ha sido también pues algo muy positivo, que la respuesta que ha habido por parte de académicos, de investigadores en México a intentar pues buscar resolver el problema o cuando menos mitigarlo, pues también se ha visto. Hay varios grupos en México que Han arrancado o intentado arrancar al menos proyectos, por ejemplo, para el diseño y generación de antivirales dirigidos contra el SARS-CoV-2, mejorar algunas técnicas de diagnóstico, participar en el diagnóstico del virus, la búsqueda de anticuerpos para conocer la respuesta inmune de la población, que es uno de los proyectos en los que estamos trabajando nosotros, y en la participación para generar vacunas, en las que hay cuatro candidatos mexicanos que por lo visto estarán participando en la generación y evaluación de una vacuna. Esto es particularmente importante porque si nos imaginamos que vamos a suponer que en el próximo año se encuentra o se desarrolla una vacuna que sea exitosa, pues a partir de ahí se tendrán que producir cuando menos del orden de unas 6,000 millones de dosis. Si se supone que tenemos que aplicarla a toda la población del mundo, y eso es algo que pues no se logra de un día para otro, obviamente. Y entonces es importante que cada región del mundo tenga las posibilidades de atender este problema y no nada más depender de lo que se produzca en los países del primer mundo, que es en donde se están desarrollando la mayoría de las vacunas. Hasta el momento hay un número muy grande de vacunas que se están evaluando, pero solamente tres han llegado al último paso de pruebas, que es lo que se conoce como fase clínica 3, en donde empieza a evaluarse que también funciona la vacuna en grupos de personas bastante grandes. A partir de ahí, cuando grupo de personas grandes, después de que se les aplica la vacuna en la población y se puede constatar que fueron protegidos contra la infección, pues es la fase más larga de pruebas y podemos esperar que más o menos vaya a durar por ahí de aquí a finales de año si nos va muy bien. Pero después hay que ponerse a producirla, ¿sí? Y pues cada país será responsable de producir lo más que pueda para atender a su población. Y entonces en ese sentido es una de las cosas que México no puede quedarse como desprotegido sin tener la posibilidad de tener acceso a esas vacunas, ¿no? Entonces es un aspecto importante.
Claro, un aspecto importante y además un aspecto que debe de impulsar desde esta discusión llevada al plano de lo social o de lo colectivo, la ciencia nacional o la ciencia mexicana de la que hemos hablado aquí. Hay distintos, o aquí mismo hemos comprobado que hay distintos sectores académicos que están realizando un trabajo importantísimo en materia de que tiene que ver particularmente con COVID-19, desde la parte que tú planteas, de la vacuna. Digamos, se me ocurre el caso de la doctora Palomares, pero también hay investigación en educación, hay investigación socioeconómica, hay investigación en salud mental, desde la virología, en fin. En todos los sectores se está produciendo conocimiento y lo ideal, lo importante sería que de aquí para adelante hay una mayor vinculación, hay una mayor, distribución de recursos y un mayor apoyo al final, al momento de tomar las decisiones que, se ha dejado ver en todas las reflexiones que aquí hemos compartido con las audiencias. Doctor Ramón González García Conde, se nos acabó el tiempo, pero esperamos poder contar contigo nuevamente en otra entrega de Virus, Fronteras de la Vida. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias y con mucho gusto cuando me inviten.
Hecho. Hacemos entonces el compromiso y nos dedicamos a elaborar la agenda. Por hoy ha sido todo. Se quedan con la transmisión de la Radio Morelos. Gracias, Citla, en controles. Esto fue Virus, Fronteras de la Vida. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.